Claro, hablando claro. Inicia en este momento. Colombia.
Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión aquí en los 98.7 de su dial, la emisora que está en el corazón del pueblo. Nuestro primer sentimiento de la mañana, por supuesto, acompaña a la comunidad de Dulce Nombre de Cartago y a todas las personas, familiares, amigos, vecinos, por supuesto, de la familia trágicamente fallecida en este sinsentido. De verdad que no hay forma de entender cómo se origina una tragedia que lamentablemente no es un incidente. Siempre recuerdo al doctor Marco Vargas, que es el actual director de SEACO, y decía que los accidentes de tránsito se califican inadecuadamente como tales. Esto es una tragedia que en medio de una gran circunstancia sanitaria enluta aún más a la comunidad nacional. Y es una desgracia que, argumentándose una llamada de auxilio de la policía, se produzca un hecho como este. No quiero que se interprete, porque no es mi intención, que asusamos, que señalamos, pero sí es necesario establecer con claridad meridiana, con firmeza y contundencia, que este hecho debe ser investigado para establecer claramente si es necesario rectificar protocolos de atención de emergencias por parte de las autoridades. Porque esta no es la primera vez que hechos en los que están involucradas autoridades policiales se producen aludiendo circunstancias perentorias que hacen, lamentablemente, que sea muy habitual que las autoridades policiales no cumplan con el establecimiento de las reglas de tránsito que garantizan la convivencia en la sociedad. Y es cierto que hay emergencias, que hay llamados que atender todo el tiempo, todos los días, en todas partes, pero también es cierto que deben observarse protocolos rigurosos de cumplimiento de las medidas de la convivencia en la sociedad. Repito, esto no significa hacer un señalamiento ni establecer responsabilidades a priori, pero sí es necesario que las autoridades revisen y establezcan con mucho rigor los parámetros, los protocolos que deban guiar la actuación de las autoridades para que, en la medida de lo posible, sea siempre lo más eficaz posible, pero que al mismo tiempo preserve la vida de las demás personas, de los demás ciudadanos. Este hecho, que suma terriblemente 7 personas de una familia en Cartago, fallecidas anoche, después de un ratito de solaz esparcimiento compartiendo con otras personas en una casa de habitación, es terriblemente doloroso. Ahora las carreras, las premuras para buscar los recursos para el sepelio, pero de verdad que es difícil entender una tragedia de esta naturaleza. Yo quería señalar esto porque hay casos que no se pueden soslayar, que debe ser motivo de reflexión y de acción, contundentemente, de reflexión y de acción. Hoy vamos a conversar con don Fernando Herrero, exministro de Hacienda, sobre los temas del anuncio que se hará por parte del Gobierno de la República, del Poder Ejecutivo hoy, para poder establecer la ruta que nos conducirá eventualmente a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Voy a hacer una primera pausa adelantada, son las 8:05 de la mañana y ya les cuento sobre nuestra conversación con el exministro de Hacienda, Fernando Herrero.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:08 de la mañana, 8:09 prácticamente. Tenemos un atraso con don Fernando Herrero, ya nos dirá en qué momento estará conectado. Y con él queremos hacer una evaluación de las medidas anticipadas. Bueno, dado que don Fernando no va a estar y estoy sola en cabina, entonces voy a desprenderme de la mascarilla porque estábamos inseguros si iba a estar acá o iba a estar en la conexión, y nos dice que va a estar en conexión. Pero bueno, les decía que estando sola aquí en cabina, pues obviamente estoy muy resguardada y no ponemos en riesgo a nadie. Lo que queríamos conversar con él era un poco sobre el adelanto de las medidas que respecto del Fondo Monetario, ya lo haremos en cuanto logremos la conexión, respecto del Fondo Monetario Internacional, se van a anunciar esta tarde a las 3:30 con el ministro de Hacienda, la ministra de Planificación y el presidente del Banco Central, a quien tendremos mañana aquí en Hablando Claro. Lo cierto es que ya por la vía de la filtración o por la vía del adelanto a cuentagotas oficial que se hace habitual en la gestión comunicativa del Ejecutivo, hemos ido conociendo algunos de los detalles de esa propuesta básica que implica la negociación a lo interno, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que la idea es que podamos, entre nosotros, los costarricenses, actores sociales en diferentes grupos de interés, porque la verdad se trata siempre de grupos de interés, todos tenemos un interés en una dirección u otra, pero apuntando, ojalá, al interés superior del país respecto del problemón enorme que tenemos para salir de este embrollo de enorme endeudamiento, de generadores y disparadores de gasto tan elevados, podamos encontrar, repito, una vía de salida. La circunstancia es muy clara y precisa, incluso para alguien que no conozca nada de finanzas públicas. El año pasado estábamos muy sorprendidos porque nuestro endeudamiento público iba cerca del 60%, 58.5% del Producto Interno Bruto de endeudamiento. Bueno, la circunstancia es como una luz, va creciendo de manera inmensa. Entonces, el año entrante llegaremos a un 80% de endeudamiento respecto del PIB. Y eso, evidentemente, no lo podemos seguir gestionando de esta manera. Cierto que entonces la pandemia agrega elementos de complejidad a la situación que ya teníamos, y ahora se hace necesario buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Que se haga necesario y afirmarlo de esa manera ya de por sí es un asunto polémico, porque hay quienes dicen que eso no es necesario. Pero, en todo caso, esa es la ruta que no pareciera haber, duda, aunque sí polémica, ha escogido el país. Buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que sí Está claro para unos y otros, para los que quisieran, para los que están de acuerdo en buscar esa negociación y para los que no, es que independientemente de ello, nosotros tenemos que buscar una forma de resolver el tema del endeudamiento y de los disparadores del gasto público y de la contención de ese gasto. Bueno, este jueves, hoy en la tarde, oficialmente la administración va a dar a conocer cuáles son esos derroteros. Pero mientras tanto, ya se sabe, porque el presidente de la República lo dijo en las actividades de 14 y 15 de septiembre, lo que no tenía el acuerdo o el anuncio de borrador de acuerdo. Y además, el diario La Nación anticipó ayer, ¿verdad? ¿Cuáles serían algunos al menos, de esos de esas pretensiones? Parecieran un poco modestas y pareciera que pudieran cambiar mucho también respecto de lo que finalmente se decida. Pero bueno, estamos hablando en particular, y yo voy adelantando lo que el diario La Nación nos adelantó desde ayer para poder comentarlo cuando don Fernando esté ya conectado. Pareciera tratarse de un aumento en el impuesto a la renta de empresas y personas físicas, ¿verdad? Actualmente el impuesto de renta está exonerado para los salarios de 840 mil colones para abajo, entonces sería dable pensar que se trata de ese incremento también, digo, de esa exención y de un aumento de renta para los escalones superiores. Un gravamen a las transacciones bancarias del orden de 3 mil colones por cada millón de colones. Eso para los primeros años, después sería de 2.000 colones por cada millón de colones, 2 años con 3.000 colones por cada millón y después 2 años con 2.000 colones por cada millón. Un incremento fuerte, sustantivo, del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Actualmente uno paga un 25% de impuesto del valor de la propiedad a las municipalidades por el valor de su vivienda. Hablamos de un 0.75%, es un incremento importante, lo cual implica que 0.50% del valor de la propiedad que se aumentaría sería para el Ministerio de Hacienda y se quedaría tal cual la tasa que rige para las municipalidades. Y un impuesto postergado, y hay que decir que esperado, a los excedentes de las grandes cooperativas. Probablemente, ¿verdad? No se conocen todavía los pormenores, pero probablemente estamos hablando de un impuesto a las cooperativas que tengan excedentes superiores a los 250 millones de colones al año. Algo que no es sorprendente, que podría hoy confirmarse, sería la eliminación de los pluses salariales y el establecimiento del impuesto a la renta al salario escolar que reciben los funcionarios públicos. También, ya lo sabíamos, las ventas de VIXA y FANAL, que está por verse cuánto implicarían y cuánto ayudarían en la circunstancia tan inmensa que tenemos de necesidad de paliar nuestro déficit. Y un asunto muy novedoso, que es la disminución en las cargas sociales patronales por el orden del 5%, que corresponde al financiamiento que por años, décadas, han dado los patronos para financiar, el Fondo de Desarrollo Social, FODESAF. De acuerdo con la información que anticipó el diario La Nación, al eliminarse esa carga, la responsabilidad de los patronos, el erario público la asumiría. ¿Cómo? No tenemos idea. De estos adelantos es que vamos a conversar. Me dice don Fernando Herrero que tenemos apagado el audio. No lo sé, que no nos escucha don Javier Marrero, para ver si nos puedes ayudar ahí con la calidad del audio, porque dice que está conectado, pero que no logra escuchar. Yo no soy la que lo manejo, don Fernando, así que espero que en cualquier momento Javi Barrero sí dice que tenemos apagado el audio. Lo escuchamos. Voy, don Fernando, porque yo te estoy escuchando ahora sí. Aló, vamos a ver. Hola.
¿Cómo estás?
Hola, don Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Aquí estoy, a sus órdenes.
Tarde, pero seguro, se dice.
Sí. Bueno, disculpas.
Sí, bueno.
Calculé mal la carretera.
Ya, yo creo que sí, yo creo que calculó muy mal el viaje, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. Aquí yo estaba sosteniendo, como decimos en programa en vivo, sosteniendo hasta que usted pudiera conectarse con nosotros. Tenemos, no lo tenemos en la imagen todavía, ya casi, pero bueno, lo tenemos en el audio. Don Fernando, yo estaba haciendo un recuento de la, grosso modo, ¿verdad?, porque es lo que se sabe, lo que se ha anticipado respecto del anuncio que hará hoy el gobierno de la República para un planteamiento que no sé si usted lo asume de esa forma. Yo decía que era un borrador de pretensiones modestas respecto de lo que podría ser la base de discusión para que los diputados que finalmente tienen que tomar las decisiones y otros grupos de interés de la sociedad que incuestionablemente estarán pujando, pugnando en un sentido y otro para la toma de las decisiones, puedan delinear, pero además en muy corto plazo, un acuerdo que nos permita ir con una propuesta digna, decorosa, viable, en términos de aplicación de las medidas a buscar financiamiento al Fondo Monetario Internacional. Primero le pregunto algo que ya le había preguntado. ¿Es que este acuerdo es insoslayable, es imperioso o es optativo, como muchos de los que dicen que podríamos resolver nuestro problema de finanzas sin el Fondo Monetario y recurriendo nada más que al Banco Central de Costa Rica?
Sí, muchas gracias, doña Vilma, y disculpas nuevamente por haberme atrasado. Sobre esa pregunta, yo quisiera decirle que el Fondo Monetario no es una panacea, es una institución con seres humanos, es una institución grande y complicada. Muchas veces sus funcionarios no hacen lo que dice la jerarquía, entonces uno ve un discurso oficial que no coincide con la práctica. En fin, ellos tienen los problemas que tenemos en todas las instituciones humanas, y hay que verlos así. Pero juegan un papel muy importante en esta coyuntura porque el gobierno ha perdido toda credibilidad sobre sus políticas. Eso hace que se haya deteriorado la deuda, que estemos pagando intereses elevadísimos, en fin, que estemos al borde de un precipicio muy, muy grave. Entonces, el papel del Fondo Monetario es analizar las propuestas, empezando ver los objetivos, que son normalmente la reducción de la deuda pública, ver cómo propone el gobierno alcanzar esas metas y si de veras las alcanzaría con lo que propone hacer, y si el gobierno no propone suficiente, el fondo lo va a hacer por ellos. Y entonces, una vez que se llega a ese acuerdo, eso hace que sea mucho más creíble la política económica, tanto para los inversionistas locales como para los inversionistas internacionales. Y eso probablemente va a bajar las tasas de interés y nos va a dar acceso a un mercado donde ahora las tasas de interés están cerca de cero y lo van a estar por los próximos 2 años. Entonces, el Fondo Monetario es como un sello de calidad para que podamos seguir adelante. Pero, como le digo, es una cosa, hay que negociar con ellos, hay que ser serio, hay que saber qué es lo que se quiere para que el programa funcione y porque al Fondo Monetario lo que no tiene es la sensibilidad específica sobre lo nacional y eso se lo tenemos que dar nosotros.
Entonces, la sensibilidad específica sobre las condiciones propias país.
Sobre las condiciones propias país, el fondo no conoce eso, tiene idea porque mandan misiones, pero eso, como dicen, no es lo mismo verla venir que bailar con ella.
Don Fernando, entonces, recapitulando, este no es un acuerdo optativo, estamos obligados por la circunstancia,
¿verdad? No es que el fondo dice, lo obligo a venir acá. No, nosotros generamos las condiciones a lo largo de mucho tiempo que nos hincan de cara a las circunstancias.
Efectivamente, esa es la situación.
Sí, para, digamos, para ser muy práctico y para explicarlo de manera que todos aquellos que no sabemos ni entendemos de macroeconomía, podamos entender, digamos, porque ahí hay una, digamos, una primera división, y temo que esta sea una de muchas determinaciones del país en las que nos polarizamos. Hay quienes ven todo blanco y negro, o vamos al fondo y nos entregamos por completo, o del todo no vamos y resolvemos nuestro problema como nosotros podamos, sin entender que es que ya no podemos resolverlo solo, o que no quisimos hacerlo.
Sí, efectivamente, yo coincido con esa visión. Las personas que piensan que lo podemos hacer sin el Fondo Monetario, me parece que no entienden cómo funciona el mercado financiero nacional e internacional, no entienden cómo funciona la inversión privada. Si nosotros queremos inversionistas financieros y reales, necesitamos que ellos estén seguros de que no van a perder su plata. Y para eso hay que subir la credibilidad, y ya llevamos muchos años destruyéndola. Entonces ya no es el momento de ponerse a jugar con eso. Es el momento de buscar formas de tener credibilidad. Eso no quiere decir que no tengamos que por nosotros mismos ponernos a planear qué hay que hacer y ponernos de acuerdo y obligarnos a hacerlo. Eso es el corazón de la política económica que tenemos que hacer hacia adelante, pero el fondo nos aporta un elemento muy importante, que es la credibilidad de nuestros programas, que nos crean para poder invertir aquí.
Claro, porque además otro punto de partida, y esta es una lección repetida, pero es que es necesario hacerlo. Don Fernando Herrero además fue ministro de Hacienda, conoce muy bien las particularidades, los recovecos de esta complejidad. Ir al Fondo Monetario Internacional hay que entenderlo como el primer paso de un camino de soluciones, no la solución, como usted decía, no es la panacea. Eso es lo que nos va a dar, digamos, una carta de credibilidad que hoy no tenemos para buscar soluciones con otros organismos, porque hay alguien que dice, ¿verdad?, consistentemente, ¿qué problema? Aquí lo único que se le ocurre al gobierno, en este caso al gobierno que le toca este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es endeudarse. Y ya no estamos para endeudarnos más, ¿y qué problema endeudarnos más? El tema es que no podemos salir del problema si no buscamos mejores tasas de interés para bajar esta deuda tan gigantesca que hemos generado y que algunas personas dicen que no es responsabilidad de los empleados públicos, otros dicen que no es responsabilidad de los empresarios. Es decir, todo el mundo dice, esta no es responsabilidad mía, pero la deuda es de todos.
Efectivamente, y lo normal en estas discusiones fiscales es que todos podemos decir, sí está bien, pero cóbrele al otro, sí está bien, baja el gasto público del otro, a mí no me toque. Es una lucha, es una pelea nacional, así es, para ponernos de acuerdo, y cada uno va a defender legítimamente sus intereses. Lo que tenemos que entender es que los intereses de los otros son legítimos, que tienen derecho a defenderlos y que nos tenemos que poner de acuerdo. Si usted dice los empleados públicos no tienen derecho a nada, usted está perdido, no está negociando. O si usted dice cóbrele todos los impuestos a las zonas francas y a los empresarios y pase desnudos por las calles a los evasores de impuestos. Bueno, eso quiere decir que tampoco está dispuesto a negociar. Hay que sentarse entre nosotros, reconocer que tenemos derecho a defender nuestros intereses tratar de encontrar una solución en ese contexto. Si me permite, yo diría que la primera característica de esta negociación con el fondo, que deberíamos preguntarnos si el gobierno la cumple, es que el fondo va a buscar que tengamos un programa coherente, o sea, que lo que ofrecemos nos permita cumplir la meta, y que la meta es una reducción de la deuda pública. Y nos van a pedir bajar 5 o 6% del PIB en el déficit fiscal. Así que es un esfuerzo muy grande. Nunca hemos hecho un esfuerzo de esa magnitud. Entonces, pero el Fondo Monetario le va a dar credibilidad, pero antes va a revisar que la cosa efectivamente funcione en términos contables, ¿verdad?
Entonces,
perdón,
continúe y ya le hago la pregunta.
No, una segunda característica que a mí me parece fundamental es que sea viable, porque nosotros podemos hacer una lista de cosas, dársela al Fondo Monetario, el Fondo Monetario nos dice que qué bonito y que sí alcanza, y se ponen las medidas a futuro, no a presente, de tal manera que si no son viables, pues ya ahí simplemente
se incumple
el convenio con el fondo y va de nuevo. Porque aquí hay que entender que los convenios con el fondo no son una cosa que tallada en piedra, son una cosa que se va ajustando en el camino. Hay un punto en que usted puede decir, no, ya esto no es viable hacia adelante, negociamos otra vez y va de nuevo. Entonces, es una cosa flexible, porque la política económica no puede ser rígida. Hay que darse márgenes porque las condiciones cambian.
Lo cual no significa que uno, digamos, tramposamente promete algo que sabe de antemano que no va a cumplir. Lo promete porque cree que lo puede cumplir.
Eso es lo ideal, pero muchos gobiernos mienten. Y muchas veces...
claro, porque los gobiernos están constituidos de personas.
Así es. Y muchas veces el Fondo Monetario se hace de la vista gorda con tal de que salga algo, ¿verdad? También son personas. Ahora, a mí me parece, dentro de esa forma de que, dentro de esa perspectiva de que el programa sea viable, ¿verdad? Que es el punto que le está, además de creíble, viable, que sea viable, hay dos cosas que me parecen muy importantes. Una es que las medidas tienen que tomarse ya y tener efecto. Un primer grupo tiene que tener efecto ya, un segundo grupo puede tener efecto después, pero las medidas tienen que tomarse ya, no se pueden posponer. Porque si no, el programa no es creíble, todo el mundo va a decir, ah, vienen elecciones, cambio el gobierno, no, esto es una payasada. Entonces, hay que ser firme y tomar las decisiones y actuar ya.
Dígame. Solamente quería señalar, esto... en la característica de una circunstancia de negociación que va a atravesar al siguiente gobierno, ¿tiene alguna implicación? Porque el fondo sabe que está negociando con una administración, digamos, en términos perentorios y que los acuerdos, los compromisos los tiene que asumir la próxima administración.
No, yo creo que la clave de esto no está en los compromisos de la próxima administración, sino más bien en que las medidas se tomen ya, que no las pospongan, ¿verdad? El gobierno ha tratado de no ajustar el gasto público, ha hecho muchas cosas para no enfrentar el problema. Yo creo que lo que tiene que pasar en este acuerdo con el Fondo Monetario es que las medidas se pongan de frente, ya. Y ya con esas medidas tomadas seguimos adelante y pasamos el proceso electoral, que es para que decidamos qué es lo que queremos hacer. El proceso electoral no es solo para ir a votar, es para que sepamos qué vamos a hacer. Y yo esperaría que eso esté en la palestra pública durante ese tiempo, porque es tomar las decisiones fundamentales para el país. Esas elecciones se convierten en algo de lo más importante que tenemos ahora.
Sí, pero muy complicado, don Fernando, porque entonces qué poco atractivo en una campaña electoral donde se ofrecen, estrellas y cohetes, decir, mire, vea, es que mi programa es vender activos, mire, es que mi programa es ir a un aumento gradual del IVA para lograr tales y cuales objetivos. Eso, digamos, está cuesta arriba, digamos, como oferta seria de campaña electoral que no queremos oír o escuchar.
No, doña Vilma, a mí me parece que ya es hora de que discutamos los temas, los temas importantes.
Los temas serios.
Y ya es hora de que nos dejemos de esas tonterías. ¿Cómo estamos repitiendo o se está repitiendo el mismo cuento de siempre? Mire que vamos a subir el IVA, mire que vamos a vender los activos. Bueno, yo esperaría que si alguien quiere ser presidente de la República, llegue con imaginación y plantea alternativas y visiones e ilusiones, que es lo que le corresponde. Obviamente nadie va a hacer una fiesta por vender, yo qué sé, la Fanal. Tampoco nadie se va a poner a llorar por no venderla, porque no significa mayor
No
cosa.
significa nada.
Y el esfuerzo de venderla es enorme. Pero en todo caso, lo que nos toca es que los políticos vengan a plantear qué es lo que hay que hacer y que lo hagan en positivo, que nos planteen las ilusiones, que nos emocionen y que vayamos a votar a las elecciones porque queremos una Costa Rica diferente. Eso es lo que esto debiera llevarnos al tener la oportunidad de un proceso electoral en medio de un proceso de ajuste.
Wow. Características de la negociación, dijo usted y lo corté. Programa que sea coherente, programa que sea viable. ¿Algo más, don
Así es.
Fernando?
Hay un elemento dentro de la viabilidad que me parece fundamental, y es que el convenio no lo debe aprobar la Asamblea Legislativa. Y esto permítame decirlo muy fuerte porque el gobierno está planteando lo contrario. Dentro del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional, o entonces dentro de nuestra propia legislación, porque eso rige para Costa Rica, el convenio con el Fondo Monetario, sea cual sea, no tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa. El convenio tiene que ser, es simplemente una carta de intenciones que firman el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda. Y con eso se comprometen la política monetaria y la política fiscal. Lo otro, y eso lo que hace es que el programa es flexible, lo hace más viable porque permite irlo ajustando, irlo modificando en el camino. Si se comete lo que yo considero un grave error, que es aprobarlo en la Asamblea Legislativa, quedamos amarrados a un paquete particular, le quitamos flexibilidad al programa. Y la razón por la que estas cosas no pasan por la Asamblea Legislativa en el mundo es porque el programa tiene que ser flexible. A mí me parece que el gobierno nos está embarcando, para decirlo así, en una cosa gravísima, que es hacer que la Asamblea Legislativa apruebe el programa, lo convierte en ley y rigidiza el programa en
Claro,
lugar de que tenga
claro.
la flexibilidad que tiene que tener. Y es una de las cosas que yo, ahora que viene esa discusión, quisiera enfatizar, ¿verdad? No solo la credibilidad y la coherencia del programa, sino el tema de la viabilidad y la flexibilidad que tiene que ir asociada con él. Y por eso no debe pasar por la Asamblea Legislativa.
Y esto vamos a tener que tomar nota precisa todos, porque en la Asamblea Legislativa se ha asumido que cualquier convenio con el fondo pasa por ahí. Don Fernando, déjeme decirle que yo también lo daba por un hecho, pero usted lo que señala es que el gobierno está, digamos, de alguna manera, tratando de compartir la responsabilidad que le es propia endosando el acuerdo con una rúbrica legislativa
Así es,
multipartidaria, es así.
vea, uno puede pensar en dos formas distintas. Una es decir que la plata entre el Banco Central, eso es lo normal, el gobierno firma porque compromete sus políticas, entonces eso se empieza a ejecutar como corresponda. Tienen que hacerse las medidas lo más pronto posible, eso que ellos llaman front loading, que es que la carga del ajuste esté al principio y no al final. Sabemos que al final el gobierno va a ser otro. Entonces usted tiene esa alternativa de hacerlo a través del Banco Central, donde tiene flexibilidad. Y la otra, lo pasa por la Asamblea Legislativa, lo hace rígido, vamos a tener un montón de conflictos legales por si se cumple o no se cumple la ley, se rigidizó todo y vamos a caer en un conflicto peor que el que tenemos ahora. Yo eso no lo deseo para Costa Rica ni para ningún país del mundo. Entonces, me parece que el gobierno tiene que poner las barbas en remojo y tiene que cambiar esa política. Tiene que firmar la carta de intenciones y la firma pasado mañana, si quiere, porque se pone de acuerdo con el Fondo Monetario y firma. Y si hay leyes, pues se ponen para que sean aprobadas en el próximo gobierno. Y si en la campaña electoral el gobierno plantea una cosa diferente y gana, bueno, eso, para eso es la campaña electoral. Vamos con un programa diferente con el fondo. Sí. Para eso es. Y si me permite, le puedo dar un ejemplo.
Por favor.
En el gobierno de José María Figueres, donde me correspondió también ser ministro de Hacienda en la primera parte, nos encontramos en el proceso que el gobierno del presidente Calderón había negociado el PAE 3, que es el programa de ajuste estructural 3. Ese programa de ajuste estructural lo que era un conjunto grande de cambios en las leyes. Entonces lo que se hizo fue aprobar firmar ese convenio, ese contrato de préstamo para mandarlo a la Asamblea Legislativa ya en el nuevo gobierno, y eran un montón de leyes. Entonces el gobierno se encontró con que el gobierno de Figueres se encontró con que el gobierno anterior le había marcado completamente la cancha, le había dicho cuáles eran las leyes,
cómo tenía que gobernar.
Exacto. Vea, eso
y
es
no
tan,
lo asumieron.
¿Ah?
Y no lo asumieron.
Entonces el gobierno, bueno, se aprobó legalmente, porque bueno, era parte del proceso y lo pidió el expresidente Calderón, y era una deferencia con él, pero después el gobierno dijo, no, este no es mi programa de gobierno, y canceló el préstamo. Entonces a mí me parece que aquí eso que llaman la propiedad del programa de ajuste es fundamental, y no se logra a través de que la actual Asamblea Legislativa le imponga la agenda a la que sigue, tampoco. Para eso en Costa Rica tenemos la democracia, y para eso elegimos, y eso lo que nos marca es que esta campaña va a ser realmente importante, porque va a definir en mucho qué vamos a hacer hacia adelante. Sí, ojalá los candidatos y precandidatos asuman en serio esa tarea. Le voy a dar un comentario nada más, para que usted vea cómo muchas veces los organismos internacionales se equivocan radicalmente en esto. Cuando fuimos Leonardo Garnier y yo, él como ministro de Planificación y yo como de Hacienda, a nuestra primera reunión con el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina, y estaban obviamente todas las gentes del Fondo Monetario, el BID, todo el resto de los organismos financieros internacionales, el comentario más grotesco que yo le he oído a un vicepresidente del Banco Mundial fue que nos dijo, señores ministros, ustedes tienen que entender que un cambio de gobierno no significa un cambio de políticas. Imagínese usted, acabábamos de pasar unas elecciones en las que el gobierno planteó su propia agenda y el vicepresidente del Banco Mundial, un burócrata de alto nivel, pero burócrata al fin, viene y nos dice, mire, ese proceso democrático que usted vivió no vale. Ya las políticas están definidas. Eso, por supuesto, nos convenció más que teníamos que cancelar el préstamo. Yo no quiero que nos pase eso con el Fondo Monetario, porque la crisis es de veras. Entonces, démosle flexibilidad al Banco Central, démosle flexibilidad al gobierno, usemos la campaña electoral para definir cuál va a ser nuestra agenda, y bueno, seguimos adelante con eso. Uh-huh. Y le voy a decir otro ejemplo. Don Oscar Arias heredó también el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y todos los demás. Uh-huh. Pero él en la campaña fue muy claro. Él dijo, lo que yo estoy proponiendo es que sigamos adelante con ese tratado y con las leyes complementarias. Y lo dijo, y lo dijo, y lo dijo. La oposición se opuso a eso. Don Oscar ganó y ejecutó lo que dijo que había que hacer. Pero fue a través del proceso político. Y cuando nosotros violamos el proceso político, destruimos la democracia. Por eso es que venimos perdiendo legitimidad, porque todo el tiempo estamos buscando mecanismos para saltarnos los mecanismos de representación que el país tiene. Y ya eso tenemos que pararlo. Y el Fondo Monetario tiene que entenderlo. Y el gobierno de Carlos Alvarado, que es un gobierno muy conservador, de extrema derecha, diría yo, tiene que entender que tiene que respetar la democracia.
Esto es muy simpático, porque dice don Fernando Herrero, exministro de Hacienda, que el gobierno de Carlos Alvarado es conservador de extrema derecha, y aquí yo escucho siempre a la gente que dice que el gobierno estilo venezolano que tenemos, pretende hacernos perder la libertad y las garantías, un día sí y otro también. Esto de las etiquetas, de verdad que se las trae don Fernando, pero me deja dos cosas, y no he querido interrumpirlo porque es muy interesante, dos cosas al haber. Primero, el gobierno es débil, digo, el ejecutivo por naturaleza en Costa Rica es débil, pero el gobierno, usted interpreta, ¿se hace más débil de la cuenta o se siente un poco derrotado frente a las circunstancias de la aprobación de un paquete fiscal que lo dejó bastante, digamos, maltratado, y una pandemia que evidentemente no tenía en cuenta y tiene que encontrar fuerzas de flaqueza? Esa es la primera. Y la segunda es que, ojo, que los candidatos, los precandidatos que pululan y los que quieran ser candidatos a la presidencia de la República tienen que actuar con muchísima seriedad, porque no se trata de que me siento muy periodista, por decir lo propio, y muy atractivo como candidato, como pasta dental, para lanzarme a una cosa que es muy, muy seria, que es el próximo cuatrienio.
Sí, y si me permite, voy a agregar otro responsable a esa lista, los periodistas y los medios de comunicación, porque cuando comienza esa discusión, les va a corresponder a ustedes tratar de empujar para que la discusión sea sustantiva, porque muchas veces sus colegas lo que hacen es tratar de ver dónde encuentran el escandalito y dicen la tontera más ruidosa, pero ahora tienen la posibilidad, y yo diría que hasta la obligación, de sacarle el jugo a los candidatos y hacerlos que planteen la agenda nacional. Uh-huh. Déjeme plantear una tercera característica. Es que yo venía manejando en el carro.
Usted tenía toda la batería y no llegó a tiempo, y ahora a mí me va a hacer falta también. Pero deme la tercera para ir a una pausa, don Fernando. Deme la tercera.
La tercera es la equidad. Si usted plantea un programa de ajuste y carga el ajuste sobre un determinado grupo, eso le va a generar una oposición más grande que si el programa es equitativo, si es visto como justo.
Esto sí, delicado.
Eso probablemente quiere decir que hay un grupo al que hay que ayudarle, hay que darle la mano, no hay que golpearlo, no hay que hacerlo cargar con el ajuste. Y hay otro grupo entre los que nos tenemos que repartir el peso. Y eso debiera ser el que aguanta más, pone más. Pero este no es un país solidario. A mí me da mucha lástima, pero dudo mucho de que eso se logre.
Bueno, hablemos de eso después de la pausa. Hay gente que está llorando ya porque va a haber impuesto a las transacciones bancarias. Hay quienes dicen, ¿cómo es posible que me van a poner impuesto a la propiedad de la casa? Hay una cosa muy interesante, que es la disminución de la carga patronal para el sostenimiento de FODESAF, que dice el gobierno que va a asumir, o es lo que se dice, porque no está confirmado oficialmente. Eso llama mucho la atención. El programa que se esboza, por lo que conocemos hasta hoy, ¿verdad?, es modesto, bastante modesto. Quiero saber su opinión al respecto y le agradezco mucho quedarse ahí en línea. Don Fernando, ya volvemos.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:48. Será esta tarde cuando el presidente del Banco Central y los ministros de Planificación y Hacienda den a conocer la propuesta de gobierno. Parece, por lo que vemos ahora, don Fernando, que es una propuesta modesta, acotada, para aumentar el impuesto de renta, para establecer un impuesto a las transacciones bancarias, un impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, vamos a ver, la venta de activos, VIXA y FANAL, nada más, ¿verdad? La reducción de las cargas de FODESAF, la eliminación de pluses salariales, el impuesto a la renta del salario escolar, que ha estado exento durante tanto tiempo, el impuesto a los excedentes de las grandes cooperativas, que también quedó postergado, han ganado 2 años, porque ese impuesto se logró evadir con lobby en el 2018 en el programa de ajuste fiscal. Eso es lo que se ve. No sabemos si es todo, puede ser que no sea tan modesto, pero eso es lo que se ha, digamos, filtrado, que dio a conocer ayer el diario La Nación. ¿Cómo ve usted esta propuesta? Y repito, creo que debe usted poder señalar nuevamente que esto se pretendía mandar a la Asamblea para que ahí se enriqueciera y eventualmente se aprobara, según lo que se había dicho, y usted nos dijo ya que eso no va por el camino de la aprobación legislativa, pero bueno, lo escucho aquí, nos quedan 5 minutos para oírlo.
Ir, diría yo, es malo que vaya, diría yo, pero por supuesto que el gobierno lo puede mandar a la Asamblea y la Asamblea puede aprobarlo, no aprobarlo, puede hacer cualquier cosa, pero de todos modos el gobierno lo puede firmar y aplicarlo.
Claro, pero si lo manda a la Asamblea Legislativa y la Asamblea no lo aprueba, ¿qué va a hacer?
No,
¿con cuál, sí, pero con cuál legitimidad política se para de cara a la propia ciudadanía para decir ahora yo voy a ir a firmar esto? O sea, esto es dispararse en los pies.
Así es. Ajá. Ahora, en efecto, es un programa débil. A mí me parece que no da ni siquiera para un stand-by, que es el de los pequeños. Es demasiado poco esfuerzo nacional. El gobierno no quiere hacerlo por lo que está diciendo, si eso es todo lo que va a proponer. O sea, ya sabemos, o sea, vender fanal es un esfuerzo enorme, vamos a tener que invertir en ella un montón y al final va a dar 200 millones de dólares que no vale la pena el esfuerzo, porque el esfuerzo hay que dedicarlo a las cosas grandes. VIXA también se puede o no se puede vender. No va a hacer ninguna diferencia en el desarrollo nacional eso. Así que yo creo que ahí nos están vendiendo escapularios, vendiendo cosas que no son. Y se están desperdiciando oportunidades que le permitirían al país avanzar, no solo emparejando lo fiscal. Es que el Fondo Monetario ahora en el mundo está impulsando programas de ajuste de más largo plazo para que se le pueda entrar a programas fundamentales, a los programas de equidad, a programas ambientales, a programas de protección de los derechos de la mujer, yo agregaría, y del niño. En fin, tenemos un montón de temas estratégicos que ahora en los programas modernos del Fondo Monetario y bajo la actual directora gerente son temas estratégicos y se pueden meter en el convenio con el fondo. Ojalá que no nos quedemos en eso. Y hay que ser más fuertes e imaginativos. Por ejemplo, decir no al IVA. Bueno, el IVA es más alto en todo el mundo. Hay que subirlo. Lo que no queremos es que sea regresivo. Entonces, devuélvale la plata a los grupos de menores ingresos. Eso no es ningún problema porque ahora tenemos las listas. Se está dando el bono proteger, tenemos identificados a los más pobres con bastante claridad.
¿A cuánto entonces tendríamos que aumentar el IVA, don Fernando?
Bueno, eso, para eso tenemos que hacer los cálculos, ¿verdad? Ese es el papel del fondo, que nos mida bien que las cosas alcanzan.
Vamos a ver, voy de nuevo. Es que el gobierno está casado con que el IVA no se aumenta. Recuerdo siempre cuando nuestro querido y desaparecido Edgar Ayales decía que el IVA tenía que aumentarse al 16%. Un país como Chile tiene un IVA del 19%. Usted decía cualquiera es más alto que eso. ¿Por lo menos a cuánto habría que aumentar el IVA? O por lo menos estar claros que habría que aumentarlo.
Sí, yo diría... Bueno, cuando Edgar dijo 16, estábamos todavía en otra época. Sí. No había pandemia, no había esta crisis gigantesca. El IVA puede tener que subir a 18% perfectamente. Lo que hay que hacer es que el 20% o el 30% más pobre no lo pague. ¿Cómo no lo paga? Simplemente se le devuelve. Ya sabemos quiénes son, ya sabemos, todo el mundo está bancarizado. Y los que no lo están lo pueden ser rápidamente. La gente que no está registrada se va a registrar. Es que el paternalismo burocrático nos lleva a decir, no, es que no tengo las listas, no sea burócrata. Si la gente necesita la plata, se mueve, se inscribe, consigue las cosas. La gente no es tonta ni se queda parada. Entonces hay que confiar en las personas. Se van a inscribir y se les puede devolver. Y entonces quitamos el efecto regresivo del impuesto. Igual usted me mencionaba el otro día una carta que firmamos sobre el tema del arroz. Pensemos en los grupos de menores ingresos. Eso es un tema estructural. Podemos quitar el arancel y el mecanismo de creación artificial de monopolios que tenemos en este
Así
momento.
es, así es.
Liberalicemos eso
Bueno, don
y el precio del
Fernando,
arroz va a bajar un 20%.
volvemos a hablar porque nos queda el arroz servido en la mesa y nos hizo falta hoy tiempo. Volvemos a hablar para tocar ese tema, ¿verdad? Que es muy interesante y significativo en la economía familiar, como lo significativo del acuerdo con el fondo y su cocimiento próximo. Gracias, don Fernando. Volvemos a conversar. Era el ex ministro de Hacienda, Fernando Herrero, que tiene muy claro el tema desde la economía y desde la política también. Gracias. Nos vamos. Viene micro de noticias y luego cuentas claras. Quédese aquí en Colombia con un país en sintonía. Chao.
Hablando claro, hablando claro.